Bueno, ya está. Ya estamos grabando. Bueno, pues vamos a ponernos un poco en materia, a ver si nos sale, que como la semana pasada no hicimos la clase, pues yo estoy así un poquito. Y además, bueno, que estamos ahí ya con todo lo de los exámenes y tal, que es bastante jaleosito, así que bueno, vamos a ver si nos centramos un poquitillo. Habíamos visto una de las caras del asunto de qué es lo que dictaba o cuáles eran los marcos, podríamos decir, teórico-estéticos con los que percibimos el mundo desde la modernidad, ¿no? Y en esos marcos en los que todavía estamos, pero parece que estamos ya pasando a otras cosas. El otro día también, si recordáis, esto que preguntaba, no me acuerdo muy bien quién era, de los zombies, de cómo tratábamos los zombies ahora, cómo se tratan ahora los vampiros, etcétera, etcétera, ¿no? Eso genera, eso lo que nos hace ver es que en el mundo de la ficción, que muchas veces es mucho más libre, y ahí está el SF de Donna Haraway, ¿no? Que estamos muy, o sea, nuestro tema está muy enmarcado ahí, es decir, cómo justo la ciencia ficción o la ficción en general justo tiene ese aspecto como un poco de libertad que nos, donde se nos ve un poco más el marco teórico y el marco, sobre todo, estético, es decir, los espacios y los tiempos en los que nos movemos, las concepciones que tenemos a piel, ¿no? A nivel de piel, ¿no? Que no es solamente un constructo intelectual, es un constructo sensitivo, ¿no? Entonces, es en estos lugares, y por eso los monstruos, no solo los monstruos, hola, ¿qué tal? No solo los monstruos, podríamos decir, reales, ¿no? Con los que nos vemos y los que no queremos ver, ¿no? Por ejemplo, lo que decía hace poco Marisa, o el tema que está trabajando Marisa, la vejez, las deformidades, la enfermedad misma, ¿no? Como, por ejemplo, hasta ahora, la enfermedad siempre, hasta ahora y dentro de poco, probablemente también, ¿no? La enfermedad ha tenido otro lugar. Por ejemplo, lo hablábamos un poco el otro día, ¿no? Como en los libros de historia, por ejemplo, en la historia del siglo XX, no hay documentos, por ejemplo, de la gripe española. No hay documentos en los libros de historia, ¿no? Entonces, eso es una cuestión no solo, podríamos decir, ideológica, etcétera, etcétera, sino que por eso lo estamos tratando en estética, además de porque hay objetos estéticos, como, por ejemplo, estamos tratando muchísimo, ¿no? Sobre todo la literatura. Y también la iconografía, ¿no? Pero no solo eso, sino a nivel de percepciones, ¿no? Por ejemplo, esto que Benjamin llamaba, ¿no? La percepción distraída, ¿no? De esto que estábamos hablando hace un rato, ¿no? De cómo son, por ejemplo, las ciudades, ¿no? ¿Qué percibimos en una ciudad, ¿no? Sabéis que Osman, ¿no? Del que habíamos hablado, que además de tapar todos los metabolismos, es decir, tapar los cuerpos, podríamos decir, tapar todo lo que relaciona naturaleza y cultura y lo que genera una hibridación entre naturaleza y cultura, hasta el punto de que no podríamos separar naturaleza y cultura, es decir, la hibridación sería primera. Osman no solo hace eso, sino que además, como sabéis, como dice Benjamin también, ¿no? En los pasajes, Osman hace las calles muy grandes para que no haya otra revolución, para que no haya barricadas en las calles, ¿no? Que eso estábamos hablando y ahora nos vendría muy bien calles muy amplias, sobre todo con aceras muy amplias para este nuevo sistema mundo, ¿no? Que estamos empezando a tener, ¿no? Entonces vimos que una de las caras, uno de los polos que tenía esto, que es esta manera que tenemos de diferenciar naturaleza y cultura, de percibir qué es lo normal, qué es lo patológico, qué es lo monstruoso, qué es lo espectacular, qué es un monstruo, etcétera, etcétera, tenía la cara de el mundo sin nosotros, y ahí vimos la cuestión de lo pintoresco, como categoría estética, pero bueno, vimos también como modo de percepción, pues esta sensación, podríamos decir, en la que vivimos de que ha habido un mundo antes de nosotros y que el mundo probablemente pueda funcionar sin nosotros, siendo nosotros el espectador privilegiado, que preferiría muchas veces estar solo o estar solo con determinados autóctonos igual de pintorescos que el paisaje, ¿no? Y todo lo demás quedaría, en cierto modo, en una monstruosidad que no nos gusta, ¿no? Nos acordamos de lo de Jean Gauche, ¿no? Esa cosa que nos parece siniestra, ¿no? Y también enmarcaríamos un tipo de monstruos que nos es más amable, más que nada su lectura. Es decir, a nadie le gustaría encontrarse un Frankenstein, probablemente, o un Frankenstein no, una criatura de Frankenstein. Probablemente nadie reaccionaría bien ante eso, aunque moralmente es superior esa criatura. Literariamente, es decir, la cuestión de la palabra nos da una lejanía que nos permite, en cierto modo, entrar en ello, ¿no? La otra cara era el nosotros sin el mundo. Y ahí veíamos que estas dos caras están, en cierto modo, unidas, porque en las dos la idea principal es que hay dos polos, que son un nosotros y un mundo, y que puede haber uno sin otro, y que esto significaría algo así como que hay una diferencia muy grande entre naturaleza y cultura, y que estos dos polos son puros, y como son puros puede estar uno sin estar el otro. Entonces, es un ideal y una percepción siempre de pureza, es esto de cada vez que percibimos algo, intentamos percibir las purezas, intentamos percibir lo que nos agarra a ciertas purezas, ¿no? Y todas las hibridaciones que son anteriores, digo, ontológicamente, quiero decir, no anteriores porque fueran antes y dejaron de estarlo, sino porque para que un humano sobreviva, pues necesita cosas como agua, aire, etcétera, etcétera. Y no sabemos si, por lo menos sí sabemos que ahora el mundo no sería igual, ahora llegaremos al antropoceno, si me dejo de enrollar, por lo menos el mundo no sería igual sin el componente de un nosotros, ¿vale? El nosotros, de todas maneras, es un término muy peliagudo, ya lo sabéis, no sé si os habéis topado alguna vez con Hegel, ya sabéis que el nosotros lleva siempre el otros en su seno, y el nosotros siempre es un término muy raro, ¿vale? Ahí en el nosotros se puede meter un montón de cosas, se puede meter la humanidad, se puede meter la razón, se puede meter un montón de elementos, ¿no? El asunto también sería preguntarnos quién es ese nosotros, ¿no? Pero bueno, así en grandes rasgos, los dos polos, ¿no? Tenemos un cierto nosotros y un cierto mundo. También como calibremos el nosotros, nos aparece que, por ejemplo, en lo de Leni Riefenstahl, ¿no? En todas estas fotografías, ¿no? Lo que veíamos es que esos otros están considerados mundo, están considerados paisaje, ¿no? Nosotros tenemos rostro, los demás son todos uno, ¿no? Eso suele ocurrir mucho, eso es una cuestión de percepción a partir de las purezas que es bastante frecuente, es decir, la diferencia entre qué se singulariza y qué no se puede singularizar. Ahora, por ejemplo, que os estaba comentando, que me estaba leyendo la historia de las mujeres, por ejemplo, de Duby y Perrot, el asunto es que sí que existen las mujeres, pero no se singularizan. No es tan fácil encontrar nombres de mujeres, ¿no? Hasta el punto de que me he enterado de que Dios se dice masculino en griego, a pesar de que tiene un femenino para ello. Así que cuando, por ejemplo, Atenea se presenta, le dicen, Atenea, eres un dios. Tienes la capacidad de lo divino, pero nunca la llaman divina, nunca le ponen el femenino, ¿no? Y luego tenemos, sí, es bastante interesante. Y eso me ha dado también bastantes pistas porque, ¿os acordáis? Sí, la referencia es esta, la referencia es la historia. Espera, la traigo, que es que... Esta es la super referencia, es que estoy con ello, así que si sale mucho, mira, es la historia de las mujeres. Esto es una enciclopedia muy chula, bueno, una recolección de artículos, son 5 volúmenes. Y lo empezaron a, no sé si conocéis la Escuela de los Anales de Historia, que a mí es que me, bueno, yo llego muy tarde a todo, pero a mí es que me tienen muy flipada. O sea, están bastante superados, pero bueno, son los de los tiempos largos en historia. Y los de empezar a considerar cosas que no se consideraban históricas. Por ejemplo, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Qué curioso que en los libros de historia no aparezca algo así como la gripe española en el siglo XX, cuando ha marcado el siglo XX. Pero como no está producido por un nosotros, sino que es algo del mundo, no se considera una historia, ¿no? Entonces, estos empiezan a hacer la Escuela de los Anales, esta es bastante más, o sea, se la encargan a Jos Duví y Michel Perrot. Pero bueno, ella es más pequeñita, ¿no? Pero bueno, se la encargan a un señor, además, ¿no? A Dewey. El asunto es que, bueno, la Escuela de los Anales empieza a tratar cosas bastante chulas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, el comienzo es la historia, una historia del Mediterráneo. Entonces, el protagonista ahí no son los eventos de los señores que hacen gestas y sus guerras, etcétera, etcétera, sino que empiezan a tratar un espacio como sujeto histórico, ¿no? O como marco histórico o como protagonista de una historia, ¿no? Es muy interesante. Mirad la Escuela de los Anales, son impresionantes. Lefebvre, bueno, todos estos, Duby, bueno, a mí ya, los que me habéis escuchado ya un poquito, creo que digo más veces Duby que nada en el mundo. Le Goff, Perrault, bueno, son una Brodel, son impresionantes, ¿no? Pues tienen esta historia de las mujeres, claro, empiezan, Foucault, por ejemplo, es un hijo de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a historiar cosas que normalmente no se habían percibido, ¿no? Ni siquiera eran perceptibles, ¿no? Que en esto estamos, en realidad. O sea, esto va todo unido, ¿no? A lo que hacemos. Entonces empiezan a hacer, pues, las historias de los cuerpos, las historias de los colores. Pastoreau también está por ahí metido, ¿no? Que ya sabéis que a mí me gusta mucho Pastoreau. Las vidas cotidianas, espacios geológicos. De hecho, por ejemplo, Deleuze y Guattari, en Capitalismo y Esquizofrenia, están parafraseando los tres grandes libros de Lebrun, no, de Brodel, Lebrun no, perdonadme, de Brodel, ¿no? Que se llaman, creo que, Capitalismo y Civilización, ¿no? Entonces, bueno, estos hacen una cosa muy chula. Y una de las cosas que hacen es meterse en la historia de las mujeres. Claro, ¿qué pasa? Que si te pones a hacer una historia de las mujeres, son mucha gente, está mucha gente metida, pero el asunto es que como los archivos son los archivos y la gente suele decidir qué es lo que se tira y qué es lo que se guarda, no tenemos apenas relatos, no tenemos discursos de mujeres. Tenemos muchos discursos sobre mujeres, pero no tenemos discursos de mujeres, ¿no? Y en Grecia, bueno, yo me estoy leyendo el volumen griego, estoy empezando por el comienzo. En Grecia es bastante interesante porque, ¿os acordáis cuando empezamos con los monstruos que empezamos con las erinias? Las erinias es muy curioso porque eso es una, es tres, son tres, pero no están singularizadas. Es decir, es bastante interesante ya para también para nuestra cuestión de los monstruos, ya también para la cuestión de nuestras civilizaciones y ya también para nuestra cuestión de qué es lo que se purifica y lo que tiene una singularidad y lo que se reconoce y en lo que se está a gusto frente a lo que nos es siniestro, lo que no reconocemos, lo que no vemos diáfano, etcétera, etcétera, y no es una cuestión solo mental, es también de percepción, que, por ejemplo, hasta hace nada las mujeres eran mujeres, como las erinias eran tres. ¿Quiénes son? ¿Qué les pasa a cada una? No se sabe, son tres, van tres. Entonces es bastante interesante, al igual que, pues, por ejemplo, decimos, pues eso, ¿no? Nosotros, pues yo qué sé, pues yo soy de Madrid y soy una mujer y no sé qué, y luego están los demás, ¿no? O sea, pongamos ahí en los demás, pues lo que queramos poner, ¿no? El Islam, los colonizados, los animales, las plantas, el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se ve, ¿no? Una cosa que es bastante interesante, lo usan unos conceptos que crearon Deleuze y Guattari, ¿no? Es la diferencia entre rostro y paisaje, ¿no? Entonces, siempre, generalmente algo tiene un rostro, es muy definido, lo ves mucho, y el otro queda en un mero paisaje, ¿no? Lévi-Strauss también dice algo bastante curioso, ¿no? Bastante parecido, bastante cercano, y es, pues, dice algo así como cuando estamos en un tren y vemos otro tren pasar, los que pasan más tiempo con nosotros, ¿no? Los vemos un poquito más, podemos empezar a ver más cosas de ellos, ¿no? Entonces, los tenemos como en más consideración, ¿no? Es una cuestión de velocidades, ¿no? Entonces, si algún tren, por ejemplo, pasa en sentido contrario, apenas lo vamos a ver, ¿no? No nos vamos a parar a mirarlo, no vamos a darle el tiempo y la velocidad para poder mirar eso, ¿no? Entonces, lo que Lévi-Strauss dice, que nos puede acercar a otras culturas o, por ejemplo, que, por ejemplo, con los insectos tengamos muy poca y muy mala relación. No es que no estemos en relación, nos acordamos del lumpenproletariado, ¿no? De los insectos de la ciudad medieval, ¿no? Ahora mismo tenemos un virus, no lo vamos a mirar a la cara, o sea, necesitamos que se elimine. Pues la editorial es Taurus. Entonces, es bastante interesante la cuestión de también de las velocidades, de las singularidades, etcétera, etcétera. Nada, no te preocupes. Y entonces, bueno, creo que me enrollo como una persiana y yo quiero que podamos acabar esto. Entonces estábamos con él, nosotros sin el mundo, ¿no? Entonces este mundo, este paisaje que teníamos, en el que nosotros teníamos un rostro, y a saber quiénes somos nosotros, porque ya hemos visto que hay mucha gente, muchas cosas, mucha gente y muchos elementos, sobre todo lo no humano, es decir, lo que podría generar la hibridación, por ejemplo, el ordenador, etcétera, etcétera, que son minoría en el sentido de que y pasamos muy rápido con ellos, en el sentido de que pasamos un montón de tiempo con ellos, pero no los percibimos como algo que pueda relacionarse con nosotros. Es decir, no lo percibimos con algo así, como un igual en el sentido de la agencia, ¿no? En el sentido de la acción. Entonces, bueno, cuidado porque ese mundo nos ha cambiado y si seguimos purificando de esa manera, pues podemos tener bastantes problemas. La otra hipótesis, el otro polo de lo mismo, del el mundo sin nosotros, ese Edén, ese Wilderness, ¿no? Ese Hortus Conclusus, todos esos elementos que tenemos, ¿no? Esa especie de el domingo del burgués, ¿no? De cómo nos imaginamos, cómo serían las vacaciones, ¿no? En un lugar así paradisiaco, un mundo sin nosotros, donde nosotros somos testigo de que el mundo está sin nosotros, ¿no? Y eso, cuidado, porque ya vimos que teníamos muchas imágenes, ahora nos viene mucho, ¿no? Y viene asociado a cosas raras también, como acabar metiendo al mundo como uno de nosotros, es decir, el mundo nos está castigando, ¿no? A imagen y semejanza de Dios nos está castigando de las pestes antiguas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que cuando intentamos mirar desde la hibridación, pues todo esto nos parece un poco forzado. Sobre todo en el mundo en el que vivimos, donde tenemos un montón de contacto con no humanos, y ahora, como veremos, estamos llegando al antropoceno, donde el humano, el nosotros, es una parte del mundo que está incidiendo en la naturaleza y no podemos seguir manteniendo que, por un lado, estuviera la cultura, y nosotros, y por otro, la naturaleza, ¿no? Entonces, luego teníamos la otra carita, que era el nosotros sin el mundo, ¿no? Y era esta cosa que es la misma, ¿no? Nosotros llegamos, el mundo sin nosotros, donde nosotros somos el centro de ese mundo, ¿no? No es un antropomorfismo, no estás antropomorfizando las cosas, sino que es un antropocentrismo, es decir, lo otro no está antropomorfizado, pero tú eres el centro del universo, ¿vale? Y juntito a eso, veis la relación, está en nosotros sin el mundo, es decir, de la misma manera que podría haber un mundo sin nosotros, puede haber un mundo sin nosotros, puede haber un nosotros sin el mundo. Y esto, sobre todo, ya vimos que tenía mucho que ver, estaba muy basado en los comienzos de determinada medicina, de determinada ciencia, ahora veremos de dónde vendría un poco, y vimos que, bueno, dejaba un montón de restos, esto es lo que está marcando Bruno Latour y Donna Haraway, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto es lo que está, este sistema es el que está marcando, el que está generando más híbridos, porque no los vemos a la cara. Entonces, como son residuos, como empezamos a esconderlos, como lo vimos, ¿no? Como lo vemos como la lumpenburguesía. No sé, esto ya, no sé, me tendrías que explicar un poco. que es esto de la hiperburguesía, ¿no? Pero el asunto es ese, ¿no? El asunto es, pues, que hemos separado, y como hemos separado, pues nos salen un montón de categorías estéticas y de modos de percibir, ¿no? Ah, pues mira, no lo conozco, Grunder. Ya nos cuentas, o nos cuentas por aquí o nos cuentas en los foros. Casi mejor en los foros, porque es que veo que nunca acabo, como me enrollo como una persiana y yo quiero llegar al antropoceno en algún momento. Entonces, bueno, vimos que el nosotros y el mundo estaba, por ejemplo, todo lo el transhumanismo estaba metido en este sistema, ¿no? Es decir, en que nosotros, lo cultural, la res cogitans, el pensamiento, la razón, etcétera, etcétera, podría saltarse el mundo y emanciparse de él, ¿no? Teníamos ejemplos literarios e iconográficos de justo los mismos momentos en los que se está tratando el otro paradigma, es decir, los dos paradigmas van un poco a la vez, y no solo van los dos a la vez, sino que se van modulando hacia el mismo lugar, ¿no? A pesar de que parecen opuestos, se están siempre modulando uno con otro, ¿no? Y entonces teníamos, pues eso, ¿no? Una especie de emancipación de los cuerpos, de la naturaleza, de, por supuesto, todas las hibridaciones, la enfermedad, etcétera, 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 ¿no? Entonces teníamos el Fausto de Goethe y vimos que esto es importante porque mi teoría es que esto se va gestando, bueno, no solo mi teoría, que se va gestando a partir de 1500 y pico, ¿no? Que ahí ya se nota que se va a gestar todo esto, que tiene mucho que ver con Conquista de América, por ejemplo, según Silvia Federici, con Lévi-Strauss también, con los modos de producción coloniales introyectados a Europa, que tienen que ver con toparse con otros que no sean históricamente otros, y que tiene una pelea básica por ahí que ahora os voy a contar, ¿no? Entonces, esto os lo digo para que veáis que el Fausto de Goethe está instalado en el siglo XIX, ¿no? Que es en lo que estábamos mirando todos los monstruos, nos sale una especie de, ya lo anunciaba, bueno, ya lo recogía Mary Shelley, ¿no? En Frankenstein, ¿no? Que no se sabe quién es el monstruo, si la criatura o el doctor, ¿no? Y en ese juego de Mary Shelley, que es muy, muy, muy interesante, vemos que habría una parte del Fausto, ¿no? Aquel que se salta las circunstancias, ¿no? Que hace el pacto con el diablo y se salta las circunstancias, curiosamente, en una peste. Pero sabemos que esta leyenda viene, ya estaba más o menos escrita antes por Christopher Marlowe, me ha salido una cosa rara, y data más o menos pues de, ¿no? Pues del 1500, la segunda mitad del 1500, ¿no? Entonces, nosotros en el mundo ya vimos que tenía muchas caras y que nos es iconográficamente muy cercano ahora mismo, ¿no? Que es justo, pues, por ejemplo, el mundo de Matrix, ¿no? Y esta especie de salida tecnofílica de un cartesianismo malentendido, ¿no? De, bueno, pues la res cogitans, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que hace estos polos, ¿no? La res cogitans puede ser separable, ¿no? Entonces, puede haber un mundo que solo sea una especie de construcción, incluso encarnación. Ya tenemos pasado de encarnaciones bastante largo. Puede ser una encarnación de dígitos, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el caso de Matrix. Y luego tenemos, pues, incluso las visiones que no son muy cotidianas, que son, por ejemplo, las de ver el mundo directamente desde fuera. Es decir, de ver pues al nosotros, al Señor, con la Tierra de fondo, ¿no? Hasta el punto de que uno de los híbridos más grandes que hay ahora mismo es la Tierra. ¿Por qué? porque la Tierra, esta pelotita, este planetita en el que vivimos, ha empezado a tener rostro. Si yo, os digo la Tierra, vosotros pensáis en la Tierra, ¿no? Y empieza a tener un rostro, y empieza a tener un rostro televisivo, y es un rostro mediático. Es como una gran estrella, ¿no? Incluso ahora estamos diciendo, es la Tierra la que nos castiga, ¿no? Entonces ya hemos quitado al señor barbudo, que se supone que no podía tener icono, pero que siempre lo pensamos como un señor barbudo, ¿no? Que es Dios. Y ahora ponemos a la Tierra, ¿no? Y además, bueno, también hay muchas cosas muy raras ahí, con supuestos matriarcados, etcétera, etcétera, que bueno, vamos a obviar. Pero a nivel incluso sensitivo, tenemos imagen del mundo sin, de un nosotros sin mundo, o de un mundo, y de un mundo también sin nosotros, ¿no? Pues la Tierra sería, vista desde fuera, sería un mundo sin nosotros, pero además un mundo que ha devenido, en cierto modo, un nosotros, porque tiene rostro. Y eso es un híbrido. Porque si tenemos a la naturaleza por un lado y a la cultura por otro, ¿qué hacemos con cuando la naturaleza toda nuestra tiene cara, ¿no? ¿Os parece interesante? ¿Os parece una chorrada? Espero que os parezca interesante, porque creo que con estas nos estamos andando en los últimos tiempos, ¿no? Y vimos, bueno, pues que todo esto venía de una cuestión que tiene mucho que ver con las ciencias, con la filosofía y con las artes, por supuestísimo. Vale, me alegra. Muchísimas gracias por darme animillos de vez en cuando. La cuestión era que estamos todo el rato trabajando sobre los metabolismos, las mediaciones y la traducción, de hecho incluso más con más frecuencia empírica que antes. Imaginaos, por ejemplo, todos los lugares que hay donde, por ejemplo, tienes que ir a por agua, ¿no? A un sitio, ¿no? Entonces, ¿cuántas mediaciones haces con el agua cuando tienes que ir a por él? ¿Y cuántas mediaciones haces con el agua si abres el grifo y lo tienes, ¿no? Entonces, se incrementan las mediaciones, se incrementan los metabolismos. O sea, paradójicamente, a medida que escondes los metabolismos, se incrementan. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Por qué? Porque se genera más, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer un montón de elementos, ¿no? Ya lo vimos en las hibridaciones con todo lo de Stellar y donde te ponías los órganos, ¿no? O con Eduardo Kac y qué pasaba con los animales, por ejemplo, que están en laboratorios, etcétera, etcétera. Es decir, nos aparecen un montón de metabolismos, un montón de mediaciones, un montón de traducciones, un montón de hibridaciones. Pero con la misma que estamos haciéndola, las tapamos. Como Osman, pumba, para abajo. Y esto es lo que hace la ciencia, generalmente. Muchas ciencias, las ciencias llamadas generalmente positivas o las ciencias llamadas naturales, ¿no? Fijaos ahí también, ¿no? Lo de naturaleza y cultura, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nos aparecen todos estos elementos que, claro, como elementos reprimidos, porque, no es una traducción de un original a otra lengua. Es esta cosa que ocurre en las traducciones, que siempre es como una mezcla entre dos lenguas, ¿no? O sea, no hay. ¿Cómo podría decirlo? Si lo pensamos en oral es mucho más fácil, ¿vale? No pensemos en una traducción como que yo tengo un texto original y va y lo traduzco. Piénsalo mucho más en cuando no sabes una lengua y te vas a algún lugar y te pones a hablar, ¿vale? Es ese trasiego malentendidos, de ensayos y errores, de intentar hacer una acción conjunta, pero con elementos que son otros y que además desconoces de antemano, no los tienes purificados. Eso es lo que. No es ponerse en el lugar del otro, es tener al otro de cara. Ponerse en el lugar del otro puede ser interesante en una versión y puede no ser interesante en otra. Es decir, muchas veces si te pones en el lugar del otro, eres tú mismo pensando en el lugar del otro, ¿no? Entonces, hay muchos ponerse en los lugares de los otros que simplemente es una especie de tráfico de almas, así, ¿no? No, esto sería también, esto es más el malentendido, el balbuceo, es todos estos elementos que tienen un real enfrentamiento con la realidad, ¿no? Cuando no te la inventas. Esto es muy bonito, dice Michel Serres, ¿no? En un texto que tiene con Bruno Latour, además, que no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Que dice que está con el texto este, con el poema de Apollinaire, ¿no? El de Sur le pont Mirabeau, ¿no? Que está hablando Apollinaire de... Tengo una conferencia por ahí que os luego que lo cuento. Pero que está Apollinaire hablando del Sena, ¿no? Dice, oh, el río, ¿no? Repite el Heráclito este raro que no existe, ¿no? De Michel Serres, sí. Está mirando el Sena, ¿no? Y entonces es como, bueno, pues un cántico a lo que... Es un cántico a lo que se fue y ya nunca volverá, ¿no? Ya sabemos que nos gustan mucho estas cosas, ¿no? De las cosas unidireccionales, el tiempo unidireccional, todo muy puro, todo muy tal, se va y no vuelve, cosas de estas, ¿no? Dice Michel Serres una cosa que a mí me parece súper bonita y es, clarísimamente, Apollinaire nunca se ha bañado en el Sena. Porque si te bañas en el Sena y dejas de mirarlo desde el puente, o si te pones en una barquita en el Sena, te vas a dar cuenta de que esto de que el pasado ya ha pasado y que como las aguas del río, cuando pasas por aquí ya no vas a estar nunca aquí y que no te bañarás dos veces en el mismo río y cosas de estas del Heráclito este que no existe, que eso es mentira. Porque si te metes en un río, no te bañas dos veces en el mismo agua, te bañas hasta 14. Porque lo que hay en un río son corrientes para arriba, corrientes para abajo, remolinos, etcétera, etcétera. Es decir, donde Descartes sí que tenía razón y donde no ganó, ¿no? Hay vórtices, ¿no? Entonces, eso sería más una traducción, ¿no? Como no ponerse en el lugar del otro mirando desde el puente, sino meterse en el lugar del otro, o sea, meterte en el río. Además, meterse en el lugar del otro es muy difícil. Normalmente no vas a encontrar respuesta. Porque le vas a preguntar en tus términos. Entonces, el otro no te puede responder en tus términos, puesto que no se sabe tus términos. Pero ahí está la traducción, ahí está en la metabole, ahí está la mediación. Ahí está esa cosa tan difícil, claro, nos es mucho más cómoda la otra. Quiero decir, ¿para qué te vas a ir al río a coger el agua si puedes abrir un grifo? Es mucho más fácil la otredad del otro, sí, la otredad de lo otro. ¿No? ¿No? Del otro si somos antropomorfos, ¿no? Que esta es la teoría de Eduardo Viveiros de Castro, que a mí me gusta mucho, ¿no? Si somos antropomorfos y no antropocéntricos, todo sería un nosotros, podríamos decir. Entonces, tendrías que negociar con el boli, que lo hacemos, pero saber que negocias con el boli, saber que negocias con la computadora, saber que... Y digo negociar incluso en términos cariñosos. Saber que si se te rompe tu computadora con la que has escrito 200 trabajos, te va a dar una pena brutal y que la próxima que tengas tú vas a ir, como cuando acaricias al amado, a darle a la teclita tal porque sabes que perfectamente está ahí y no la vas a encontrar y entonces va a ser triste, ¿no? Entonces, es la otredad del otro si consideramos a los no humanos como otros también. ¿Vale? Entonces, bueno, el asunto es que lo que dice Bruno Latour y lo que se ve en todas estas literaturas y en este Nosotros sin el mundo es que nos estamos basando ficticiamente, o sea, no, ficticiamente no, realmente siempre en metabolismos, traducciones, etcétera, es decir, están los laboratorios, las fábricas, las cosas metidas dentro de los ordenadores, etcétera, etcétera, pero lo que hacemos es purificar. Y no verlas. Punto uno. No es mejor ni peor, ni moralmente más bueno, ni más malo, ni no sé qué, ni patatín, ni patatán. No. Es más fácil, ¿vale? El problema es que tiene muchos problemas. Como, por ejemplo, que nos estamos cargando el planeta, ¿vale? O sea, es decir, y no el planeta como un rostro, etcétera, etcétera, sino nuestras mismas propias condiciones de vida. Además de luego, la otra cuestión donde podemos meter... estéticamente que nos dejamos de percibir un montón de cosas y por lo tanto somos más tontos, esto dicho así muy cutremente, ¿no? Pero a medida que podemos percibir muchísimo menos de lo que podríamos percibir, pues los límites de nuestro mundo son más pequeños, ¿no? Y luego, pues tenemos el grave problema, ya sí que podríamos decir que incluso moral, del tratamiento que se hace a todo lo que se considera monstruoso, otro o híbrido. Y ya os conté la otra vez, ¿no?, que Plinio el Viejo y antepos de Plinio el Viejo, los migrantes se llamaban híbridos. Es decir, no son gente de un sitio ni de otro, son híbridos, ¿vale? Entonces, fijaos la cantidad de, a todos los niveles, la cantidad de problemas que nos puede generar seguir con este paradigma, por lo menos en los tiempos actuales, donde las hibridaciones y, por lo tanto, un montón de monstruos nuevos nos han salido a la cara y no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? O los matamos, o los escondemos, o generamos un montón de cosas. A ver, Silvia. O sea, lo que no vemos son esos malentendidos, híbridos de la traducción. No, pero es que una traducción, pero es que fijaos, es que eso es muy bonito, porque, claro, aquí molaría que estuvierais, que estuviéramos, es decir, que pudierais hablar, no solo escribir. Porque, ¿qué pensáis que es una traducción? Quiero decir, una traducción, si pensamos una traducción puramente, a mí me llega un textito terminado, etcétera, etcétera, y yo, tras unos meses buscando cuál es la mejor palabra, etcétera, etcétera, hago una traslación. Vale. Vale. Además, sabéis que una traducción ya siempre es una traición, ¿no? De sentido, claro, claro. No. O sea, traducere sí que es una traslación, ¿no? Es llevar de una cosa a otro lugar, ¿no? También eso significa metáfora, ¿no? Pero el asunto es que lo que más abunda en una traducción, y volverlo a pensar, no como este cadáver en la lección de anatomía puesto en una mesa. Pensad la traducción como esto que hablábamos el otro día, ¿no? De para que esté el cadáver en la mesa tiene que haber alguien, probablemente muy pobre, muy de los subterráneos y ya muy monstruoso de por sí, que se atreva a irse a robar los cuerpos al cementerio. Y de ahí que aparezcan nuestros primeros zombies, es decir, que los muertos, cuando los desentierras, digan ¡hola! ¿Vale? Porque están diciendo hola, quiero decir, los muertos de repente los estás abriendo aquí. Entonces, si no pensamos la traducción así, o sea, si no pensamos la traducción como que ¡ops! Tengo un muerto aquí en mi mesa de disección, vamos a por él. No, sino pensamos la traducción en vete, coge la pala, vete por la noche, te van a meter una multa, habla con un montón de gente, negocia con un montón de gente, desentierra, el asco que te debe de hacer abrir la caja, por la noche, etcétera, etcétera. Es decir, si no vemos un proceso de traducción como algo purificado, es decir, a mí me llega un texto y yo lo traduzco, sino, por ejemplo, pensando que incluso cuando estáis haciendo vuestros trabajos, lo que estáis haciendo es una traducción también, es decir, que una labor creativa, como está hablando con muchos interlocutores, incluso con el lenguaje mismo, incluso con la máquina mismo, ya siempre está traduciéndose a otros lenguajes. A mí me encanta, por ejemplo, podríamos hacer tratados de lo mal que se lleva la gente y las impresoras, ¿no? Eso es una traducción. Sí, claro, de ahí que sea tan difícil traducir, pero es que estamos hablando de las traducciones fáciles, ¿no? Que son las de yo tengo un texto y lo traduzco, ¿no? Están las traducciones súper difíciles. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que lo saco siempre a colación de Spivak, no sé si conocéis a Gayatri Spivak, ¿no? Que tiene un texto muy importante que se llama Puede hablar el subalterno, ¿no? Entonces, para que haya traducción, tienes que tener algo que traducir. El asunto es que el subalterno puede hablar o no, ¿no? Spivak lo está tratando en las mujeres indias, sobre todo en las mujeres indias de casta baja, ¿no? No como ella, en un momento dado dice, y yo no soy la representación del subalterno, puesto que yo soy de casta alta, yo soy india y soy mujer, sí, es verdad, en muchas situaciones no podría hablar, pero yo estoy estudiando en Estados Unidos, soy rica, entonces yo no soy el subalterno, ¿no? Pero si nos preguntamos si puede hablar el subalterno, es decir, ese muerto, ese señor que lo está desenterrando, no los médicos y el muerto ahí ya purificado. No, no, si puede hablar todo eso que queda escondido, ¿no? Si puede hablar la subalternidad, la de verdad. Esa que tenemos mucho miedo de que pase algo y suba a las ciudades o salga de sus agujeros, ¿no? A ver, las connotaciones del lenguaje. Hay que estar en la cabeza del autor para comprenderlo de verdad. O no. O hay que estar muy dispuesto a saber malinterpretarlo. Spivak, mira, os lo pongo. Se llama Gayatri Spivak. Bueno, tiene otro nombre por ahí en medio. Gayatri, este es el nombre y el apellido es Spivak. Es un texto bastante difícil de leer, pero yo os lo aconsejo muchísimo, porque hace la pregunta esta, la pregunta del siglo, es decir, claro, es nuestra pregunta por los monstruos, en realidad, es el monstruo habla. Si os acordáis en Frankenstein, cuando la criatura habla, nadie lo escucha, ¿no? Y Gayatri Spivak dice una cosa bastante interesante, y es... tú, cuando quieres hablar con el subalterno, vas y tú piensas que le puedes dar la palabra. Vale. El marco mismo en el que está hecho esa traducción hace imposible que el otro pueda hablar, es decir, que se dé la traducción. No sé si me explico. El ejemplo que pone ella, pone bastantes ejemplos, ¿no? Pero es como, por ejemplo, pone mucho el sati indio. El sati, como sabéis, es el entierro. Sabéis que en la India, una costumbre que le parecía a todos los colonos ingleses una cosa horrorosa, era que cuando un hombre moría, se incineraban con él a sus mujeres, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es bastante, ella lo pone como un silencio muy elocuente, un silencio que habría que traducir. Como muchas mujeres ahora mismo en la India están optando por suicidarse. Es decir, les dijeron que el sati estaba mal, nos dijeron que el sati estaba mal, es verdad, es una cosa súper machista, entonces si se muere un hombre, entonces todas las mujeres tienen que arder con él, pero muchas mujeres están recuperando eso contra sus situaciones bastante tremendas, es decir, se están suicidando de esa manera, sí, sati. Entonces, claro, el asunto es que si nos ponemos con una traducción verdadera, tenemos que hay una parte que cambiamos mucho, mucho, mucho los marcos de referencia y dejamos de hacer purificaciones, es decir, de hola, yo soy alguien primermundista, que tengo palabra pública y mira, ahora pues yo qué sé, que nos pasa a mucha gente, ¿no? Me interesa muchísimo, por ejemplo, la cuestión de colonial o me interesa mucho esto que os estoy contando yo, ¿no? Entonces voy y hablo con pues la gente de allí, con la naturaleza o con lo que quieras, ¿no? Vamos a hablar con los híbridos, vamos a hablar con todos estos pareas de la tierra que son los híbridos, ¿no? Algunos monstruosos, otros invisibles, otros banales. Y resulta que el otro no habla. No puede hablar, ¿no? Y hay un ejemplo que es muy chulo que a mí me parece muy chulo para pensar una labor de traducción, que es el ejemplo como que ponen de las ayudas estas internacionales de las ONGs, ¿no? Y siempre ponen un ejemplo muy gracioso, que es que van ahí, pues... las ayudas internacionales a un pueblito, no me acuerdo de dónde, pero van a un pueblito, ¿no? Bueno, yo creo que es un ejemplo bastante paradigmático, se podría poner en varios lugares, ¿no? Es como una especie de fábula. Entonces van y se ponen a medir y tal, y ven, pues eso, que hay un montón de mujeres que andan un montón de kilómetros para ir a por agua, ¿no? Y entonces hay pobrecitas, entonces mira, lo que vamos a hacer, vamos a poner un pozo, que además ya sabéis que muchas colaboraciones de estas internacionales muchas veces se hacen pozos, justo. Entonces, hacen un pozo en medio del poblado. Entonces, claro, eso es una traducción muy clara, ¿no? Las mujeres se van súper lejos, pobrecitas las mujeres, nosotros ya no tratamos así a las mujeres, entonces mejor vamos a poner un pozo, a ganar el pueblo calidad de vida, etcétera, etcétera. Nosotros lo tenemos súper claro, ¿no? Además, pozo para abajo, oculto, no que sea una fuente, así en plan Hoffman, ¿no? Osman, perdón. Entonces, haces el pozo y se dan cuenta de que las mujeres siguen yendo a por agua al mismo sitio. Tenemos dos opciones de traducción ahí. Pensar que son tontas, lo que se hace mucho, por eso, por ejemplo, Bruno Latour está empezando a decir, no, vamos a tener que sacar la palabra guerra, pero no para que haya una guerra, sino para dejar de infantilizar al otro y decir que lo estamos educando cuando en realidad lo estamos matando. Entonces vamos a llamarlo con su nombre, guerra, ¿no? Entonces podemos decir que el otro es imbécil y que las mujeres, fíjate cómo son, y encima estas, bárbaras, tontas, y las puedes obligar incluso a que cojan el agua de aquí, de tu pozo, porque te da a ti la gana. O puedes empezar a intentar traducir otra vez, que no sé si es ponerse en el lugar del otro. Probablemente es poner las condiciones para poder escuchar lo que el otro te está intentando decir, que es que las mujeres generalmente, y más en lugares así, se van encantadas a por el agua porque así no tienen que tener relación ni con su marido, ni con sus hijos un rato, ni con los observadores y los colaboradores internacionales blancos que vienen a decirles cómo tiene que ser el mundo, ¿no? Entonces, esto sería un proceso de traducción, ¿no? Y aquí lo vemos perfectamente en las dos imágenes que tenemos, ¿no? Tenemos el cuadrito de Rembrandt, ¿no? Que además, pues eso, ya estamos en el 1632, o sea, para que veáis ahí cómo este proceso dura mucho tiempo, y dura tanto tiempo que lo tenemos, pero completamente incorporado, es decir, percibimos así, ¿eh? O sea, no estoy diciendo, yo percibo de otra manera, y vosotras y vosotros no, percibimos todo el mundo así, es decir, el asunto es que tenemos que traducirnos incluso a nosotros mismos otra vez, ¿no? Entonces tenemos el paradigma de Rembrandt, ¿no? Que lo tenemos aquí, y que sería incluso una purificación de la traducción. Y tenemos la verdadera traducción. Una traducción implica el cuerpo, implica los malentendidos, implica no saber qué dice el otro ni cuándo se está expresando y cuándo no. No sé si habéis leído a Stanislav Lem. No sé si lo conocéis, seguís vivos y vivas, que no sé si me estoy yo poniendo aquí muy... ¿Os habéis leído Edén? Ay, que mira, fijaos que acabo de caer en que se llama Edén. Que es justo lo que estábamos hablando, ¿no? Del mundo sin nosotros, ¿no? ¿No lo habéis leído? Bueno, pues quien no lo haya leído, a mí me parece muy... chulo. A mí Stanislav Lem me gusta muchísimo, por supuesto. Son otro tipo de monstruos, otro tipo de ciencia ficción. No es el de un monstruo tan encarnado, ¿no? Pero es muy interesante. Solo os voy a contar una cosita de Eden, ¿vale? ¿Está colgado? ¿Está colgado el... no? ¿La sesión, no? ¿Me veis y me escucháis? Se oye y se ve, ok, vale. Pues mirad, en Edén pasa una cosa. Bueno, os cuento solo un poco de qué va Edén, ¿no? Es, pues unos... ¡Ah, el texto de Edén, que se está colgado! Perdonadme. Ah, pues no lo sé. Pero vamos, que la edición de bolsillo es súper baratica, ¿eh? De todas maneras, claro, ahora con esto de la pandemia es verdad que no se puede andar yendo a las librerías, pero yo creo que debe estar colgado, ¿eh? Pero bueno, Edén de lo que va es de un proceso de traducción de verdad. Es decir, claro, es que cuando pensamos en traducción, pensamos en la de Rembrandt. Es decir, cuando te llega pues un poema, por ejemplo, que es lo más difícil de traducir, ¿no? Pero claro, es que una traducción para hablar con alguien tienes que traducir. Para ver iconografía medieval tenemos que traducir. Porque, como vimos, pues ver un cerdo ahí en medio de un juicio, pues no nos tal, a no ser que empecemos a mirar archivos, hacer hipótesis, equivocarnos, etcétera, etcétera. Es que es traducción. Entonces, en Edén es muy chulo, porque, bueno, pues se van, uno, pues lo el típico de ciencia ficción. Lo que pasa es que, claro, como Stanislav Lem le da 8 vueltas a todo, pues lo típico de ciencia ficción pues se nos convierte en algo impresionante, ¿no? Solaris también pasa, ¿no? Si habéis leído Solaris, pues es algo cercano, podríamos decir. Pero bueno, en Edén pues se van unos astronautas, llegan a otro planeta Y el problema, pequeño problemita que tienen, es que no distinguen nada. O sea, no tienen las codificaciones de las percepciones de nada de allí. No saben distinguir qué es una planta de un animal, de alguien que pueda hablar. Cuando hablan, no saben si están hablando. No pueden saber qué caras tienen, si están contentos, si están tristes, si están enfadados, si están en guerra, si están en paz. No pueden saber nada. A eso es a lo que me refiero, a eso también es a lo que se refiere Bruno Latour, ¿no? Cuando hablamos de, sí, verdad, es una maravilla, es que Stanislav Lem, yo es que le amo mucho a Stanislav Lem. Pero es eso, cuando hablamos de traducción, hablamos de eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando te pones a traducir? Es decir, ¿qué pasa en todo el libro Edén? Y no había caído que se llama Edén, que es que Stanislav Lem es tan listo que vamos, dan ganas de comérselo a besos. ¿Qué pasa en todo Edén? Que hay una traducción, ¿no? Que hay un metabolismo. Y además en la traducción, en los metabolismos, cuando consideramos la traducción como metabolismo, no solo cambia esos sentidos, cambia el mundo entero de la gente con la que se esté o los no humanos con los que se esté intercambiando traducciones, lenguajes, materias, etcétera, etcétera, y el nuestro, ¿no? Eso es bastante interesante, ¿no? Como una traducción de verdad altera todo, o sea, es una metabole de arriba a abajo. Bueno, ¿cómo lo llevamos? Jo, no llego jamás. Bueno, nos hemos quedado en la misma diapositiva del otro día, ¿eh? Esto me tiene a mí un poco perturbada. Bueno, voy a ir cerrando para ya el próximo día. Creo que nos quedan un par de clases. Voy a ver si consigo acabar los monstruos. Pero bueno, me ha parecido, o sea, quiero decir que, bueno, que esto es yo porque soy una neurótica y quiero acabar los temas que digo, pero me parece muy interesante esto que hemos tenido. Muchas gracias por decirme cosas chulas, pero bueno, esto de la traducción yo creo que sí que es interesante, ¿no? Poderlo hablar, porque pues a mí me habéis hecho ver, ¿no? También cómo yo hablo así de traducción, porque ya tengo más pensada esta zona, e incluso en la. Muchísimas gracias. E incluso en la traducción todavía podemos pensar una traducción más purificada o una más híbrida, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Y voy a intentar hacer como la tu, 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 y lo dejamos y ya el próximo día ya sí que, bueno, ya estamos menos en estética y luego ya nos vamos a ya el último monstruo que es Cthulhu y Lovecraft. Bueno, no, y nos falta el Leviatán. Nos faltan un par de monstruos, pero de los gordos, gordos, ¿vale? Entonces, bueno, el asunto es que lo que venimos diciendo, que ya lo hemos dicho, quizá pueda ser más breve porque lo hemos dicho ya un montón de veces, ¿no? Es que del 1632, o por ahí, que tenemos la pintura de Rembrandt, ¿no? De la vivisección. No, de la disección. Incluso desde el primer Fausto, ¿no? Aquí os lo pongo, ¿no? Que son el 1500 y pico, el 1600 y pico, más o menos, ahí hay un cambio de paradigma gordo. Hasta ahora han pasado varias cosas. Bueno, aquí os pongo que en estas épocas, curiosamente, en el 1632, en el 1564, es decir, bueno, a partir sobre todo de la conquista de América, que a mí sí que me parece muy interesante la teoría de que es la conquista, hay muchos elementos en la conquista de América que marcan una época. Lo primero, encontrarnos con unos otros. Las primeras disquisiciones de quién empieza a ser humano y quién no. Porque hasta entonces, más o menos, se sabía que los cerdos eran humanos. Y los negros no, por ejemplo. Pero ahí hay un extrañamiento, ¿no? Ya sabéis lo de Bartolomé de las Casas y todo esto. También empiezan los mundos utópicos, sí, por supuestísimo. También se empiezan a hablar de los caníbales, por ejemplo, ¿no? Que a mí el canibalismo me interesa bastante. Ya sabéis que caníbales viene del Caribe, son los que están en el Caribe, que son antropófagos. Entonces vuelve, en cierto modo, toda la cuestión de la antropofagia a funcionar. comienzan los cercamientos. Es más o menos por estas épocas por las que comienzan los cercamientos. Esto algún día me atreveré a contároslos en clase, pero bueno, tengo un libro por ahí que habla de ello. Cómo la noción de los espacios y de los tiempos, de los límites, empieza a funcionar de distinta manera. No es lo mismo cultivar un terreno entre varios o que puedas recolectar maderita y hierbas en un terreno que haya acercamientos, ¿no? Silvia Federici, por ejemplo, los acercamientos pone que son las primeras manifestaciones de mujeres, las primeras manifestaciones del mundo las hicieron mujeres en los acercamientos porque les impedían, luego lo que las convirtió en brujas, ¿no? Les impedía coger hierbas y todo esto, que todo era toda la labor de medicina que era la solían desempeñar las mujeres y sobre todo las mujeres no casadas. Entonces, Marx también, por supuesto, ya sabéis que el comienzo del capital y la acumulación originaria, Marx la pone en los cercamientos, lo que pasa es que Marx la pone un poquito más tarde, ¿no? Entonces, bueno, en estas épocas, en más o menos el siglo de mediados del 16 a mediados del 17, empieza a fraguarse un paradigma, ¿vale? Un paradigma que vemos que luego empieza ya en el siglo XVIII, empieza ya a vestirse de más tonalidades, ¿no? Pues empiezan los relatos de los viajeros, por supuesto con las colonias. En el siglo XVIII ya empiezan los relatos de las apariciones de muertos, es decir, también en los encontronazos con los otros y en pensar quién tiene la naturaleza, es decir, quién hace ciencia frente al fondo del relativismo cultural. Es decir, nosotros tenemos la naturaleza, los otros tienen culturitas. Entonces empezamos a tener la noción de superstición, empezamos a tener relatos de apariciones de muertos porque ya no se habla con los muertos cotidianamente, cosa que sí que se hacía antes. O sea, en Grecia esto de que se vayan los héroes al Hades a preguntar no es, en principio, una cosa que sea súper fantástica. Es que se hacía. Es que, y bueno, todo el mundo conocemos gente que habla, o no ahora la gente de la adivinación y todo esto, que bueno, que eso es un resquicio que queda de ello, ¿no? Sino de gente que habla con sus muertos, ¿no? Incluso nos pillamos a veces diciendo, ¡ay! Alguien que se nos ha ido, ¿no? ¡Ay! Hablamos con nuestros muertos. Pero eso se queda en la superchería, se queda en las distintas culturas relativas, pero nosotros sabemos cuál es la naturaleza tal cual, que es la pura que está en la mesa, como en el cuadro de Rembrandt. Entonces empieza a haber más relatos. Es decir, todo esto, estoy con el SF, ¿no? Con el science fiction de Donna Haraway, todo esto que es las narrativas que nos hacemos sobre el mundo, que son mundo, todo esto empieza a pasar solo a las artes, como si las artes fueran ese sitio, también las artes empiezan a encontrar su lugar, su mal lugar en el mundo, que es eso que, bueno, que solo es un poco de adornito, que no tiene intervención en el mundo, no como la ciencia, que sí que la tiene, como si las artes no tuvieran intervención en el mundo, ¿no? Como si los modos de percibir que tenemos no tuvieran interferencia en el mundo, pero bueno. Entonces empieza a arrinconarse todo eso, las artes se empiezan a arrinconar, las labores de las mujeres se empiezan a arrinconar, las joyas se empiezan a arrinconar, ya no son artes tampoco, los muertos se empiezan a arrinconar, ya no se habla con ellos, ya no se tiene relación con ellos, los viajes empiezan a funcionar, pero a un montón de población se la empieza a arrinconar. Y fijaos las fechas que tenemos, ¿no? En las que nos empiezan a aparecer todos estos acontecimientos que hemos contado que nos hacen la aparición de nuestros monstruos, ¿no? Los monstruos que hemos ido considerando, ¿no? Tenemos Frankenstein de Mary Shelley del 18, un poquito después, fijaos que es antes de Frankenstein que Osman, para que digan luego que la literatura y estas cosas no tienen luego influencia, ¿no? Osman esconde y luego todos los metabolismos, ¿no? Todas las alcantarillas, ¿no? De París. Tenemos a Stevenson. Stevenson es un personaje maravilloso porque es un personaje que nos da las dos caras de lo que hemos visto. Es un gran viajero, es decir, lo pintoresco se le da muy bien, el mundo sin nosotros se le da muy bien, pero además es el que hace el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y el que hace el ladrón de cadáveres. Es decir, es el que está contándonos las dos versiones, tanto la del mundo sin nosotros como la del nosotros sin mundo. ¿Vale? Y luego tenemos el Drácula de Bram Stoker, ¿no? Entonces, fijaos la cantidad de tiempo, como para no tenerlo a flor de piel, ¿no? La cantidad de tiempo en la que ha pasado todas estas cosas. Y es curioso porque, claro, en estas fechas en las que tenemos ya la conquista, ¿no? El supuesto descubrimiento de América, etcétera, etcétera, cuando ya estamos instalados en todo este sistema, nos aparece un monstruo que es el monstruo de los monstruos, podríamos decir, que es el Leviatán. Y ahora viene la pregunta. Dejamos el Leviatán para otro día, ¿no? Porque llevamos una hora. O seguimos. Ya ahí, como veáis, somos 16. Bueno, yo creo que lo podríamos dejar para el próximo día, porque el Leviatán tiene su miga. A ver cómo lo lleváis. O se me ha colgado y no me podéis contestar porque no me veis. Seguimos. ¡Guau! Estáis ahí muy lanzados. Vale, vale, seguimos. Bueno, pues seguimos un poquito. Bueno, o no sé, a ver, ¿qué dicen los demás? Yo es que creo que los demás los he fundido a todos. Sí, por favor, otro día, ¿no? Más descanso. Yo es que es eso, llevamos una hora. Yo creo que más de una hora nos podemos... Venga, a ver, más o menos. Sí, vamos a dejarlo para el próximo día, que yo también... Luego, es que grito mucho cuando doy las clases y luego me quedo sin voz. Venga, pues el próximo día y ya, por favor, os pido favor, si empiezo a hacer repaso de todo lo anterior, decidme, oye, que no lo sabemos, ¿vale? Bueno, no, lo siento, no, pero bueno, ya lo hacemos el próximo día y ya nos vamos. Ya el próximo día acabamos, yo espero, con los monstruos, ¿vale? Que nos vamos al monstruo de los monstruos, que es Leviatán, y vamos de Leviatán a Cthulhu, ¿no? A Lovecraft, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, hasta el miércoles que viene. Y bueno, pues hoy me he enrollado mucho, pero creo que ha sido interesante. Espero que os haya gustado. Venga, chao, chao. Muchos besitos.